Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, lunes 7 de octubre. Ayer fue asesinado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. 3 días antes fue asesinado Francisco Tapia, su secretario de ayuntamiento. El cadáver del presidente municipal fue abandonado en un vehículo en el oriente de la ciudad. Lo decapitaron. En los muchos años que llevo reporteando, no conozco ningún asesinato tan violento a un funcionario público como el que ocurrió ayer en Chilpancingo. Hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes, que se está colaborando con la Fiscalía Estatal, que se está evaluando si es necesario que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Escuche.
En coordinación con las y los gobernadores. Eso lo presentamos mañana, pero se está haciendo pues todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil.
Ya es categoría 5. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó al fenómeno meteorológico Milton como potencialmente catastrófico, dado que ya es huracán categoría 5 y podría impactar hoy por la noche en la península de Yucatán entre las localidades de Celestún y Progreso. Se prevé que pase a 50 kilómetros de Puerto Progreso, que no toque territorio nacional, aunque sí, de ser así como le digo, dejará aguas torrenciales en la península de Yucatán. También habrá afectaciones en el estado de Tamaulipas, también en Veracruz, en la zona de la Huasteca, en San Luis Potosí. Rescatar Acapulco. La presidenta Sheinbaum anunció que tras los daños provocados por los huracanes Otis y John en las costas de Guerrero, particularmente en Acapulco, se está trabajando en el diseño de un programa de rescate para el puerto, un plan que busca enfrentar los estragos causados por los fenómenos naturales y también recuperar la infraestructura de la región.
Tiene que ver con una inversión mayor para los programas de saneamiento y agua potable en Acapulco, el tema de seguridad, que ya está la Guardia Nacional ahí y algunas otras acciones, y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para poder rescatar Acapulco?
Listas las reglas para elegir al nuevo Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum envió al Senado las leyes secundarias para la elección de jueces, magistrados y ministros. Esto a 21 días de la entrada en vigor de la reforma. Las modificaciones incluyen las reglas, el calendario a seguir para detallar a quienes se elegirá, también la idoneidad de los perfiles.
El Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Pero pues como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes.
Ahí lo tiene usted, en caso de que el Poder Judicial no dé la información necesaria para que se emita la convocatoria para la elección de jueces, ministros y magistrados, el Senado tiene las facultades y también la capacidad de poder hacerlo. También la presidenta Sheinbaum anunció la implementación del nuevo programa para el bienestar Salud Casa por Casa, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Llevar personal de salud a los 12 millones de beneficiarios de la pensión, y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que vayan a visitar todas las viviendas. Son los nuevos programas de bienestar.
En todo el sexenio no habrá aumento en las tarifas de luz, gas doméstico, diésel y gasolinas, afirmó la presidenta Sheinbaum, esto en contraste con los gasolinazos de otros gobiernos. También le informo que la Cámara de Diputados llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente a la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez, quien falleció el día de ayer, 4 días después de convertirse en la primera mujer que le entrega una banda.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Continuamos en Fórmula Noticias con esta terrible noticia sucedida ayer en Chilpancingo, en la capital del estado de Guerrero, donde fue asesinado el alcalde en funciones de la entidad, Alejandro Arcos Catalán. Tenía 6 días en el cargo, tenía 6 días de que había rendido protesta. Fue asesinado además 3 días después de que también fuera asesinado Francisco Gonzalo Tapia, secretario del Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero. Un asesinato, el del día de ayer, en los ya varios años que llevo reporteando, no tenía conocimiento yo de que hubiese sucedido un asesinato tan sanguinario a un funcionario público. Lo decapitaron, colocaron su cabeza en el techo de un vehículo. Además, lo peinaron. Un hecho terrible que muestra la ausencia de Estado en Chilpancingo y en el estado de Guerrero. Y uno se pregunta, ¿dónde está la gobernadora Evelyn Salgado? Había solicitado el alcalde asesinado el día de ayer, había solicitado a Alejandro Arcos seguridad, después de que sin seguridad asesinaran a su secretario del ayuntamiento. De esto vamos a seguir hablando más adelante. Me enlazo a Chilpancingo, Guerrero. Me enlazo también, estamos buscando a la gobernadora del estado, a Evelyn Salgado, a ver si pudiera tomarnos la comunicación. Hemos solicitado entrevista con ella. Esto es lo grave, lo urgente, el huracán Milton en el Golfo de México. Agradezco enormemente a Joaquín Díaz Men, al Guacho Mena, gobernador de Yucatán, que nos tome la comunicación esta tarde. Guacho, qué gusto saludarte. Lo que se necesite ahí en Yucatán, por supuesto que estamos pendientes. Se espera que a 50 kilómetros de Puerto Progreso pase esta noche madrugada Milton. ¿Cómo estás, Guacho? ¿Cómo está la situación allá, gobernador?
Pues muy ocupados, Juan, recorriendo los puertos en este momento, supervisando el operativo de evacuación hacia lugares seguros, hacia los albergues. Es inminente que se sentirán los efectos del huracán Milton de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Es considerado un huracán de máxima peligrosidad, puesto que tiene vientos de 280 kilómetros, pero con rachas de 330. Esto vuela cualquier techo que no sea de concreto, y esto es muy importante, pues hacerle ver a la población. Hemos recorrido esta tarde Celestún, Sisal, los puertos de Chuburná, Chelem, Chicxulú Puerto, Telchac Puerto. En este momento estoy en Tzilam de Bravo. Aquí estamos viendo cómo se van los autobuses con la gente hacia Tzilam González, que es el municipio más cercano donde ya tenemos albergues. Se decretó desde este mediodía la suspensión de actividades no esenciales, y también el transporte público irá bajando a partir de las 5 de la tarde. Hemos retirado poco a poco, paulatinamente, los camiones en las calles. Y bueno, me da mucho gusto que la ciudadanía de los puertos esté respondiendo ante este llamado de evacuación. Hemos vivido los yucatecos experiencias muy duras con Gilberto en el 98, en el 88, perdón, con Isidoro en el año 2002, y pues los ciudadanos de Yucatán están tomando las precauciones debidas.
Guacho, entonces, hay suspensión de actividades no esenciales el día de hoy allá en Yucatán, de manera paulatina. El servicio de transporte público para quienes todavía se encuentran en movimiento dentro de los municipios del estado, este funcionará hasta las 10 de la noche. Es de manera paulatina, ¿verdad?, que se va a estar disminuyendo el flujo de vehículos.
Es correcto, hemos estado informando durante todo el día a la gente para que tengan los víveres básicos necesarios y resguardar a sus familias, ya sea en un albergue o con algún familiar que tenga techo seguro, para que pues esta larga noche en vela que vamos a pasar los yucatecos viendo el recorrido y la trayectoria, pues la vayamos siguiendo informados en un lugar seguro. Lo importante es que como va a pasar enfrente en el mar, lo seguro es que en los puertos habrá inundación. Por eso venimos aquí donde vive la gente, junto a manglares, junto a zonas bajas de la ciénaga, para que se puedan ir yendo a lugares más seguros. Hemos estado en contacto permanente con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, quien a nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum ha estado muy pendiente de lo que podamos necesitar, y aquí con la Sedena, la Marina y Protección Civil estamos llevando a cabo este operativo de movilización de los puertos. En la ciudad de Mérida, poco a poco irá disminuyendo la cantidad de transporte en las calles y le estamos pidiendo a la gente que ya desde las 8 de la noche se resguarden. Estará entrando por Celestún a las 10 de la noche y se sentirá en Mérida y en Progreso sus efectos aproximadamente a la medianoche, en el oriente del estado al amanecer, y ya esperamos que sea el daño menor posible.
Muchas gracias, gobernador de Yucatán, Joaquín Guacho Díaz Mena. Entonces, ¿se le pidió a la población desde temprano o lo estuviste pidiendo, gobernador, que vive en la costa, que aceptara evacuar? Me dices que ya aceptaron evacuar y se han dispuesto albergues con todo lo necesario para que pasen la noche y esperar a ver los estragos que pueden llegar a causar estas lluvias torrenciales por el paso de Milton. Mañana no hay clases en el estado de Yucatán, ¿verdad?
No hay clases mañana y no hay labores tampoco, precisamente para que la gente pueda estar con su familia. A mí me tocó como alcalde de San Felipe el huracán Isidoro en 2002 y ahora nos toca como gobernador este huracán, y el mensaje a la gente muy claro es que lo material se puede reconstruir, pero la vida humana no. Lo más importante es salvaguardar la vida de las familias.
Así es, entonces, suspensión de labores no esenciales en todo el estado a partir de la 1 de la tarde del día de hoy. Esenciales, ¿qué serían? Gasolineras, tiendas de autoservicio, farmacias y hospitales.
Hospitales, farmacias, hospitales, hoteles y gasolineras.
Guacho, gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, lo que se necesita, aquí estamos pendientes que pasen dentro de lo que cabe, pues una buena noche. Estamos muy pendientes del paso de Milton por las costas de Yucatán y mando al estado un abrazo muy fuerte, agradeciéndote que nos hayas tomado la comunicación, gobernador.
Muchas gracias, Juan. Estaremos en el C5 dando seguimiento durante toda la noche y emitiendo mensajes de información a la población. Un abrazo a todo el auditorio.
Muchas gracias. Abrazos hasta Yucatán. Joaquín Díaz Mena, el Guacho, el gobernador del estado. Agradezco a Mara Lezama, gobernadora del estado de Quintana Roo, que nos tome también la comunicación. Gobernadora, muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación allá en Quintana Roo ante el paso de Milton?
Con el gusto de saludarlos, Juan, a ti, a todo el equipo de Radio Fórmula, gracias. Bueno, lo decía Guacho hace un momento, Milton se ha intensificado como huracán categoría 5. Se prevé que esté lunes por la noche, madrugada el martes, hablando de Quintana Roo, considerando el cono de incertidumbre y bajas presiones sobre Yucatán, puede impactar el centro de huracán entre Celestún y Progreso, y para nosotros que las bandas nubosas del huracán impacten sobre el norte de Quintana Roo esta misma noche o la madrugada del día de mañana. Actualmente el centro se localiza a 110 kilómetros al noroeste de Celestún y 125 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. Estos vientos máximos sostenidos, que estamos hablando de 285 kilómetros por hora, pero rachas de hasta 350 kilómetros por hora, y que se desplaza con dirección este-sureste a 17 kilómetros por hora, nos hacen tomar todas las previsiones que debamos tomar en Quintana Roo. Solo ha habido dos huracanes en la historia para nosotros que se han fortalecido de esta manera. Es Wilma en el 2005 y Félix en el 2007. Y solamente uno, este, que su desplazamiento es como lo está haciendo ahorita hacia el este. ¿Qué nos está pasando? Que un frente frío lo mantiene en el este cuando su desplazamiento debería de ir ya hacia arriba, lo mantiene. Y por otra parte, si tú me preguntas cómo está Quintana Roo, querido Juan, te digo, pues sin lluvia y sin un ápice de viento, ni una. Yo estuve ya en Holbox muy temprano, he recorrido sábado y domingo Benito Juárez, hoy estuve en Isla Mujeres.
Se dio transporte gratuito a las personas que por su propia voluntad decidieron salir de la isla de Holbox, ¿verdad?
Claro, yo estuve evacuando Holbox, evacuamos prácticamente a toda la gente, se quedaron algunos turistas resguardados en los hoteles que no quisieron salir. Pero estuvimos ahí holboxeños y turistas. Y te decía, entonces, ¿qué sucede con este fenómeno? El ojo, el centro, está muy compacto. Eso jala las nubosidades, por ejemplo, pero en cualquier momento se puede desprender una banda nubosa y caer una lluvia torrencial. Y sí, el fenómeno podría tener rachas de viento aquí en Quintana Roo de 100 a 120 kilómetros y un oleaje de 3 a 5 metros de altura. Por ello, y ante la alerta naranja que podríamos pasar en rojo en cualquier momento en los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cozumel, y me preguntan por qué Cozumel, porque es una isla, Juan, y tiene vulnerabilidades por ser lista, por eso la ponemos en esta alerta. Entonces, por eso suspendimos clases en todos esos municipios el día de mañana, actividades no esenciales, todos en casa a partir de las 10 de la noche y ley seca a partir de las 9 de la noche para que puedan llegar a sus hogares y puedan estar ahí. Ya el cierre a las embarcaciones menores a las 6 de la tarde en Chiquilá, de Chiquilá a Holbox, de Holbox a Chiquilá, es decir, todos ya salieron, hemos evacuado a más de 1,900 personas, 1,046 a través de la naviera Nueve Hermanos y las otras a través de Holbox Express, todo completamente gratuito, y tenemos cuatro hasta el momento, bueno, como sabes, siempre
tomamos Mara, gobernadora, nos cae la pausa, ¿tendrás posibilidad de esperarme un poquito y regreso contigo?
Claro.
Gracias,
claro,
gobernadora Mara Lezama. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Nos aguantaste el corte, Mara Lezama, dándonos a conocer todas las acciones que se emprenden allá en Quintana Roo ante el paso del huracán Milton en Puerto Juárez. Supervisaron hasta la última embarcación que llegara en Holbox de manera gratuita. Las personas que voluntariamente quisieron salir de la isla se les dio transporte. Hay refugios que continúan alistándose. Muchos de ellos ya están listos. Hay apoyos a los pescadores, incluso hasta los animales de compañía, se están reubicando en un albergue en Cachorrilandia, gobernadora.
Así es, todo, y tenemos albergues con mascotas, CFE ya con plantas de energías de emergencia, transformadores, pick-ups, grúas, electricistas, ingenieros, tanto en Holbox como en el resto de Lázaro Cárdenas, capa ya con pipas de 10 metros cúbicos, con motobombas, pipas de succión, en Chiquilá también es importante, el puerto de Chiquilá, con pipa de aguas negras, generadores de energía, generadores en los pozos también para mantener con agua a Chiquilá y a Holbox, picos, palas, barretas, cortadoras de asfalto, motosierras, todo lo que necesitas antes, durante y después de la contingencia. En Cancún igual, bombas, generadores, fuimos a checar las bombas de succión. Hay zonas muy bajas, Juan, que se nos inundan, que están ya ahorita, que no ha empezado la contingencia, ya subiendo el manto freático, comenzamos con encharcamientos, para ello tenemos bombas de achique funcionando y Bactors funcionando, y bueno, pues también en lugares donde de plano tenemos mucha posibilidad de que suba el agua por el nivel del mar, pues pusimos unos estacionamientos para que los coches puedan estar resguardados y no pierdan su patrimonio la gente, que es algo muy importante ante este fenómeno que está grande. Se han cerrado los puertos a la navegación de embarcaciones menores, todo lo que es náutico, pues que salen a disfrutar en este momento, turismo náutico, particulares, todo está ya suspendido, con el objetivo de cuidarnos todas y todos. Tenemos cancelaciones de arribos de cruceros, dos en en Macahual, 9 y 11 de octubre, en Cozumel, 8 y 10 de octubre, y dos reprogramaciones también del 8 y 9 de octubre. Todos en casa a partir de las 10 de la noche, ley seca a partir de las 9. El objetivo es que no queremos en las discotecas que se les vaya el tiempo y de repente cuando lleguen los vientos huracanados salgan a buscar transporte y esté reducido o vayan caminando. Y aquí un viento huracanado de 100 kilómetros por hora, cualquier rama, objeto se convierte en un proyectil y no queremos tener ningún tipo de accidente. Suspendidas las clases, como te comentaba, las Oro Cárdenas, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez e Isla Mujeres, refugios listos también. Tenemos 348,816 turistas, todos atendidos. Todos los aeropuertos funcionando, tenemos algunas cancelaciones en el aeropuerto de Cancún, 4 llegadas, 4 salidas de Frontier, el vuelo que venía de San Luis, Missouri, en la salida de Cancún hacia Chicago, porque era el mismo aparato, entonces no salió. Viva Aerobús, Toluca, Cancún, Cancún, Toluca, y tenemos también cancelaciones para mañana de Spirit Airlines, 3 de llegada, Orlando, Cancún, Cancún, Orlando, Dallas, Cancún, Cancún, Dallas, y Fort Lauderdale, Cancún, Cancún, Fort Lauderdale. Esos son los vuelos solamente que tenemos afectados, todos los demás están llegando, y esperemos pasen las horas que nos van diciendo las líneas aéreas.
Y estaremos también nosotros pendientes como pasen las horas, gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y entonces por lo que me dices ya nada más para concluir esta conversación, el agua potable y el alcantarillado pues son problemas que podrían presentarse con las inundaciones de las lluvias torrenciales de Milton, pero ya la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo se ha encargado de llevar las acciones pertinentes para pues prever esta situación, ¿verdad?
Así es, y estamos trabajando con todos los presidentes, las presidentas, yo estoy en constante comunicación, recorrí hoy los 3 municipios, el fin de semana también, hoy puntualmente en Lázaro Cárdenas, hoy puntualmente en Isla Mujeres, hoy puntualmente en Benito Juárez. Los trabajos de prevención son fundamentales, y a toda la gente, pues que no se vayan así con la idea de que está todo muy bonito en la noche, estos fenómenos no tienen palabra de honor, hay que cuidarnos, y ojalá y mañana yo te pueda decir, oye, ¿qué crees? Poca lluvia, poco viento. Pero si llega el fenómeno, si nos llega a impactar, estamos preparados, como siempre les digo, preparémonos como si viniera un categoría 5 directamente a Quintana Roo. Bordeará y eso nos traerá afectaciones. Hay que cuidarnos, eso es lo más importante. Ningún capitán, ningún marinero, ninguna marinera ni ninguna capitana puede estar arriba de ninguna embarcación. Pedí que se sacaran las embarcaciones, aquellos que quisieran sacarlas y de quienes son el patrimonio, que son lancheras, lancheros y pescadoras y pescadores, les ayudamos a sacarlas porque lo más importante es la integridad física de los seres humanos.
Muchas gracias, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo. Deseamos una buena noche allá en el estado, que las afectaciones por el paso de Milton pues no causen daños allá en el estado. Estamos pendientes y todo listo para lo que pueda suceder. El panorama no es malo necesariamente, pero están preparados para cualquier eventualidad. Gobernadora, un abrazo muy fuerte y si me lo permites te busco mañana para que nos des a conocer cómo pasó la noche, la madrugada, el estado de Quintana Roo.
Aquí estaremos en el centro de mando esperando. Juan Becerra, muchas gracias a todo el equipo de Radio Fórmula. De la mano de Dios estaremos bien para el día de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, gobernadora. Un abrazo allá a todo el mundo en Quintana Roo. Pues ahí está el llamado. No salgan en la noche, no vayan al bar, quédense en sus casas. Los vientos huracanados convierten a cualquier objeto en un arma potencial. Y bueno, nos vamos del Golfo de México, del Caribe mexicano y de la península de Quintana Roo hasta el estado de Guerrero, donde, como le informé hace unos minutos, ayer en Chilpancingo, en la capital, asesinaron a Alejandro Arcos Catalán, el alcalde, el presidente municipal de la capital del estado de Guerrero. Tenía 6 días de haber rendido protesta como gobernador y lo asesinaron a 3 días de que asesinaron a Francisco Gonzalo Tapia, quien era el secretario del ayuntamiento. Solicitó seguridad el alcalde Arcos Catalán desde el viernes pasado, cuando se dio a conocer la noticia del asesinato del secretario del ayuntamiento. No tenía seguridad. El día de ayer estuvo realizando algunos recorridos por el municipio, viendo cuáles eran las afectaciones que las lluvias torrenciales por John han dejado allá en Chilpancingo, como en otros municipios del estado de Guerrero. Y por la tarde se dio a conocer del hallazgo de un cuerpo sin vida en calles del municipio. La información no fluía,
trascendía que podría tratarse de un funcionario del ayuntamiento. Comenzó a trascender que se trataría del alcalde, de Alejandro Arcos, algo que se confirmó en la noche, a eso de las 10 de la noche, cuando ya pues todos los reporteros sabíamos que se había tratado del asesinato del alcalde del Chilpancingo. ¿Qué está sucediendo en Guerrero? ¿Qué está sucediendo en Chilpancingo? En muchos años que tengo reporteando y leyendo periódicos, viendo noticiarios, escuchando espacios informativos por la radio, no tengo recuerdo alguno de un asesinato a un funcionario público con esta violencia. Lo decapitaron, colocaron su cabeza en el vehículo en el que presuntamente se transportaba, lo peinaron, drenaron la sangre. ¿Qué está sucediendo en Chilpancingo? Sobre todo, ¿dónde está la gobernadora? Agradezco a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompañe. David, muchas preguntas sobre lo sucedido y lo que sigue sucediendo y lo que seguramente sucederá en los próximos días en Chilpancingo. Buenas tardes.
Sí, así es, Juan. Lamentablemente no tenemos respuestas puntuales por parte de las autoridades. Lo único que sabemos son los antecedentes previos que había en este municipio de Chilpancingo, es decir, una rivalidad entre los Tlacos y los Ardillos, dos organizaciones criminales, una de ellas que de hecho ya se había conectado de manera orgánica con la anterior administración municipal. Tú recordarás este video de la alcaldesa Otilia, que tenía ahí
por Norma Otilia Hernández, ¿no?, desayunando con el líder de los Ardillos.
En efecto, y esto desató una guerra en el municipio porque el otro grupo se sentía traicionado, aducía en una serie de narcomantas que circularon en el municipio, acusaba a la autoridad municipal de haber llegado a acuerdos análogos a los que se presume tenían con los Ardillos, es decir, que el proyecto político que permitió el triunfo de Morena en el municipio de Chilpancingo había tenido el financiamiento de parte de grupos del narcotráfico. Posteriormente llegaron otras acusaciones en contra de la propia gobernadora Evelyn Salgado. Ese es el antecedente directo que tenemos. Por supuesto, lo que tú bien señalas, el asesinato de manera previa al secretario del ayuntamiento, y de unos días antes, quien habría sido seguramente el secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, que también fue asesinado. Es decir, se dio una escalada de homicidios en aproximaciones sucesivas en contra del alcalde, y finalmente él fue el blanco del ataque de un grupo criminal.
Es muchas preguntas que nos hacemos con respecto a lo que está sucediendo en Chilpancingo y con estos asesinatos que estás mencionando, mientras se lleva a cabo la disputa en el territorio por parte de al menos dos grupos delincuenciales. David Saucedo, ¿por qué no tenía seguridad el alcalde, sobre todo después de que habían asesinado al secretario del ayuntamiento? ¿Por qué en su momento el secretario del ayuntamiento no tenía seguridad siendo un funcionario, ni más ni menos que del municipio, uno de los municipios en donde más violencia se registran en el país, que es el municipio de Chilpancingo, en donde incluso el crimen organizado cuenta con base social? Hace que algo que vimos hace unos meses cuando se llevaron movilizaciones por parte de ellos. Muchas preguntas, David Saucedo, pero nos alcanza el corte. ¿Tendrás la posibilidad de aguantármelo y seguir conversando sobre lo que sucede allá en Chilpancingo, en Guerrero?
Claro, con todo gusto.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Estamos en Fórmula Noticias. Me enlazo de regreso con David Saucedo, especialista en temas de seguridad, para analizar lo que pasa en el estado de Guerrero. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a David Saucedo, especialista en temas de seguridad, que nos acompaña, nos agarró el corte. Pues, ¿qué sucede en Guerrero? ¿Qué sucede en Chilpancingo? Y esto te lo pregunto sobre todo después de los asesinatos el día de ayer del alcalde Alejandro Arcos, a solo 3 días de que también fue asesinado Francisco Gonzalo Tapia. David Saucedo, la hazaña, la violencia con la que fue asesinado ayer el alcalde de Chilpancingo, pues me parece que no tiene precedente en el homicidio de un funcionario público en nuestro país. Lo degollaron, pero además se ve que utilizaron una herramienta quirúrgica, lo peinaron, drenaron la sangre del vehículo. Esto no es morbo lo que te estoy diciendo, trae un mensaje y es un mensaje muy serio, y también es un mensaje muy preocupante de lo que está sucediendo en Chilpancingo y lo que está sucediendo en Guerrero. No sé tú cómo lo veas, David.
Sí, por supuesto, Juan, es un acto de narcoterrorismo. La intención al dejar el cadáver en estas condiciones, como tú refieres, es para provocar pánico entre la población, desde luego tener un impacto directo en los medios de comunicación, sobre todo en los locales, en redes sociales, evidentemente también para forzar a la autoridad y amedrentar a los funcionarios de dicho municipio a efectos de que se alineen a los intereses criminales del grupo que cometió este acto. Hasta donde sabemos, de acuerdo con la información que empieza a fluir a cuentagotas, el alcalde de Acapulco, de Chilpancingo, sí contaba con un anillo de seguridad que fue penetrado por el crimen organizado, es decir, que fue vulnerado y que eventualmente abandonó al alcalde a su propia suerte. De acuerdo con los testimonios de varios políticos de Chilpancingo, el alcalde sí contaba con un dispositivo de seguridad. No se sabe qué corporación le brindaba este apoyo, muy presumiblemente se trataba de la propia policía municipal, pero como todos sabemos, esta corporación estaba penetrada por el crimen organizado.
David Saucedo, perdón, sobre el mensaje del modus operandi de este terrible homicidio, además a 3 días de que también asesinaron a su mano derecha al secretario del ayuntamiento, señalas que se busca crear la narrativa de terrorismo, que se busca crear miedo en la población. ¿A quién conviene esto, sobre todo? Pues a días de que se ha discutido y de que incluso se solicitó por parte de Marco Cortés, el dirigente del PAN y legislador, que fuera tipificado delitos de la delincuencia organizada como terrorismo para que esto diera facultad a otros gobiernos a intervenir en nuestro país en labores de seguridad. Y te lo pregunto porque en estos temas no hay casualidades, David.
Sí, desde luego. Todavía no hay en los Estados Unidos un acuerdo. Evidentemente conocemos las declaraciones que de manera reiterada Donald Trump ha hecho a este respecto, en el sentido de que se decrete que algunas organizaciones del crimen organizado en México pudieran tener este estatus para forzar, para permitir la entrada de efectivos de los Estados Unidos, en este caso de agencias de inteligencia y también del propio ejército de los Estados Unidos en México, pero no hay un acuerdo en los Estados Unidos a este respecto. Los primeros en oponerse a la participación del ejército norteamericano en combate a los cárteles de la droga de México son los propios generales del Estado Mayor Conjunto en Estados Unidos, que se oponen a que el ejército se involucre en este tipo de cruzadas debido al poder corruptor del narco. Ellos saben perfectamente que el narcotráfico tiene esta capacidad económica y no quieren cruzar su ejército con este tipo de relaciones que eventualmente podrían erosionarlo.
David Saucedo, estos hechos que estamos lamentablemente reportando, el asesinato del alcalde de Chilpancingo, del secretario del ayuntamiento, de Alejandro Arcos, de Francisco Gonzalo Tapia, ¿sería ingenuo pensar que pudieron haberse ejecutado como se ejecutaron sin la participación de autoridades?
Desde luego que fue así. Es inconcebible que se haya vulnerado los anillos de seguridad de 3 funcionarios de alto rango en Chilpancingo sin que haya habido algún tipo de colaboración con dichos anillos que en teoría les tendrían que haber brindado seguridad. Esto no es algo nuevo, lamentablemente, en Guerrero. Ya está ciertamente frecuente y cíclico el ataque a funcionarios municipales, el asesinato de presidentes municipales en este estado, que tiene como trasfondo la disputa de los grupos criminales que están tratando de obtener mayor dominio territorial, y para ello amedrentan, atacan, cooptan, financian campañas políticas, y en su caso, como en este en particular, lo que hacen es asesinar a un funcionario de alto rango que presumiblemente se resistió a aceptar los intereses criminales de un grupo.
¿Qué sucedió durante la administración anterior en el municipio de Chilpancingo, encabezada por Norma Otilia Hernández, que no sucedió evidentemente en esta, que llevó al asesinato del alcalde y del secretario del ayuntamiento a 6 y 3 días de haber rendido protesta? No se tardaron ni un poquito.
Hubo una disputa entre estos dos grupos, los Teatros y los Cerrillos, que tuvo incluso imágenes que circularon también a nivel internacional. Después hubo una tregua entre estos dos grupos, una tregua reconocida de la cual participó un conocido activista de los derechos humanos allá en Chilpancingo. Finalmente, los Tlacos y los Cerrillos, en una especie de pacto sancionado por la propia autoridad, es decir, por la gobernadora Evelyn Salgado, finalmente llegaron a un acuerdo, una división de territorios, y en teoría el municipio de Chilpancingo habría ya tenido paz. Sí fue interrumpida por una serie de eventos en las líneas de frontera, en donde chocan ambos grupos. Había todavía disputas, rivalidades entre los sicarios de ambas bandas, pero sí hubo una disminución sensible de la violencia en el municipio de Chilpancingo, violencia entre ellos, porque todavía siguieron cobrando este derecho de piso a comerciantes, taxistas, personas que se dedican al libre ejercicio de su profesión, pero sí hubo una reducción en el número de homicidios que había allí en Chilpancingo, hasta que se da el proceso electoral, gana el alcalde recientemente asesinado, y se empieza a dar una serie de amenazas en su contra ante lo que parece ser una negativa de su parte de plegarse a las solicitudes de un grupo criminal. En primer término, le estaban solicitando designar ellos al director de la policía de Chilpancingo.
¿Y la gobernadora, David Saucedo, el gobierno del estado, dónde está?
Lo único que hace es, a posteriori, lamentar los hechos cuando ella es la responsable de dar garantías para que este tipo de hechos no sucedan. Ella, en sus comunicados de manera regular, en redes sociales, en Twitter, se presenta como una ciudadana más horrorizada, molesta, que condena, pero no nos habla nada de las acciones que esté tomando de manera previa o en estos momentos para enfrentar este poder criminal. A mí no me queda perfectamente claro que la única salida que se puede tomar frente a esta situación es la captura de los líderes de los Ardillos y de los Tlacos, que pasaron una línea que nunca debían haber transgredido, que es decir, cometer este acto inenarrable y que está poniendo incluso contra las cuerdas al propio gobierno federal, porque tiene que haber una respuesta contundente. Si hay impunidad en este caso, entonces habrá una escalada de violencia en contra de alcaldes de otras ciudades capitales que también están devoradas por las guerras de cárteles.
David Saucedo, ¿hay ausencia de Estado estatal, a nivel estatal, en Guerrero, o están ocupados en otra cosa?
Te diría que es una gobernanza criminal, es decir, una simbiosis entre la élite política, de gran parte de la élite política guerrerense, y los grupos de crimen organizado. Decidieron desde hace tiempo ya no pelear contra los grupos criminales, sino hacer equipo con ellos y de este modo repartirse de posiciones y establecer criterios para la convivencia de ambos grupos. Esto es algo muy lamentable. La verdad es que no es privativo del estado de Guerrero. Hay otras entidades del país que desde hace décadas ya tienen este mismo esquema, destacadamente el estado de Sinaloa, pero cada vez vemos con tristeza que se incrementa esta órbita de influencia de gobernanza criminal que hay en distintas entidades del país y que llega a tener consecuencias como las que estamos comentando.
Además de la detención de los líderes de estos grupos criminales, los Tlacos, los Ardillos, pues ¿cómo se puede recuperar la seguridad, la paz en el estado de Guerrero, David Saucedo? Por lo menos te pregunto, ¿cuál tendría que ser la primera acción que emprenda la autoridad federal para poder pacificar esta zona y ponerle un alto a esta presunta sociedad que existe entre autoridades estatales, municipales y grupos delincuenciales?
No sé si la primera, pero una urgente debe ser, sin duda, que haya un mando único en Chilpancingo. Me parece que la policía local está completamente penetrada. También el mando regional de la policía estatal en esta zona de Chilpancingo. Me parece que hay una colaboración muy evidente de ambos niveles, ambas autoridades de seguridad pública con el crimen organizado. Tendría que venir un comandante de fuera, incluso quizá una fuerte presencia federal que no tenga raíces, ni lazos, ni vínculos con la mafia local, a efectos de que se dé un combate real a las células de narcotráfico que operan en la zona. Si nuevamente se le da esta facultad de realizar las tareas de seguridad pública a los comandantes de la policía estatal y de Chilpancingo que operan en esta región, pues están ellos al servicio de los grupos criminales. Me parece que sería repetir el mismo esquema que puso en peligro y que finalmente cobró la vida del alcalde de Chilpancingo.
David Saucedo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y por supuesto que compartas tu opinión como especialista en temas de seguridad. Estamos pendientes y te mando un abrazo muy fuerte.
Justo para ti, regreso. Bueno, un abrazo.
Y bueno, cambiamos de tema. Agradezco enormemente a Damián Cepeda que nos acompañe como cada lunes en este espacio. Vaya lunes, estimado Damián Cepeda. Mañana se da a conocer estrategia de seguridad en nuestro país. Omar García Harfuch, que dio resultados en la Ciudad de México, está encargado ya de la seguridad en la República Mexicana. Y bueno, ante esta situación que se vive en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, verdaderamente preocupante.
Fíjate que me parece a mí, primero, brutalmente impactante, ¿no? Fuera de control totalmente. No es lo primero que pasa. Hace unos días pasó con su propio secretario. Ya había pasado en otros municipios también. La verdad de las cosas es que creo que es un mensaje muy negativo, fuerte y frontal de parte del crimen organizado diciendo a la autoridad, aquí la ley soy yo. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que no debe suceder. En otra dimensión, pero similar, está pasando también en Sinaloa. Tenemos esos enfrentamientos entre los grupos criminales que llevaron a la muerte de un legislador electo, pues, ¿no? Tenemos también otros municipios que hemos visto temas ya muy brutales. Yo estaba viendo un dato hoy de un ranking a nivel internacional y de las 10 ciudades más violentas del mundo, 8 eran mexicanas. Y esto no es el primer año que pasa, esto con datos 2023. Entonces, cuando se quiere decir que no tenemos un problema de violencia, yo a eso es a lo que me estoy refiriendo. Y mira, entiendo perfectamente que si alguien está de un lado u otro, puedes jugar con las cifras. Hay por ahí un estudio profundo que dice que se puede engañar con la estadística dependiendo de cómo presentes los datos. A mí me gusta ser muy, muy claro, muy, muy objetivo. La verdad, las cosas es que la violencia está fuera de control en México desde hace rato. Por rato me refiero a varios sexenios.
En algunas zonas, ¿no?
Sí, pero la suma del país.
En algunos territorios, sí, en algunas ciudades, Chilpancingo, sin duda, donde hay base social incluso.
Por supuesto que no es lo mismo Chilpancingo que la Ciudad de México, me queda claro. Pero en el país, o sea, estos 200,000 asesinatos del sexenio anterior, me parece que hay que reconocerlos como tales. Si tuviera yo enfrente a alguien de Morena, me diría, pero es que bajó la tendencia, ¿no? Yo le contestaría, primero, no es algo positivo. Con su misma tabla, cuando me sacan la tabla, casi les digo, oye, déjamela ahí para usarla yo, verás. Porque se ven las barras en el pico, pues, de la violencia y se quedó estable. Y si bien empezó a bajar porcentualmente un poco, la verdad de las cosas es que en otro indicador que está ligado a homicidios, que es los desaparecidos, subieron. O sea, tú traías 17,000 desaparecidos no localizados con Calderón, 33,000 con Peña y 50,000 con López Obrador. Entonces, este crecimiento entre desaparecidos es mayor que la supuesta disminución en homicidios.
Pero yo ya estos 50,000 cuentan los que ya estaban desaparecidos durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto.
Si van localizando año con año.
Bueno, los que localizan evidentemente no, pero los que no han sido localizados y desaparecidos desde
sin
entonces
duda,
se contemplan en estos
no más que van, me estás dando, van encontrando nuevos. Van sumándose desaparecidos, encontrando nuevos. Entonces, el saldo neto sí es justo atribuírselo a cada gobernante. Y era 17,000, 33,000, 50,000. Entonces, ahí traes 17,000 que previsiblemente están pues muertos. En su caso, muchos, la mayoría, desgraciadamente. Entonces, yo sí creo que quererse defender así no va. La otra defensa que se dice mucho es que bajaron los delitos como el robo, como tal. Primero, algunos sí, otros no. Violencia intrafamiliar, narcomenudeo subió y demás. Pero segundo, pues es como, yo lo decía el otro día, ponía este ejemplo, es como si mi hijo llegara muy contento y me enseñara una boleta. Y me dijera, mira papá, qué bien las calificaciones de esta boleta. Y yo le preguntara, oye hijo, ¿es tu boleta? No, es la boleta del vecino. ¿Y la tuya? No, pues yo estoy reprobado. Ah, caray, ¿pero quieres que te dé un premio por la boleta del vecino? Sí. ¿Por qué digo esto?
A ver.
Porque los delitos que se presumen que van a la baja son responsabilidad estatal, pues. O sea, no los persigue la Guardia Nacional. El gobierno federal, esté gobernando quien esté gobernando, Morena, el PRI, el PAN, el que sea, no persigue delitos como robo. Le toca combatir al crimen organizado. Ese es el delito federal, delincuencia organizada y demás. Si tú, qué bueno que en el país bajen a nivel local, yo diría, pues felicitemos a los gobernadores que hicieron esa labor. Hay que ver en qué estados bajó o no, pero no es la responsabilidad del gobierno federal. El gobierno federal está contratado, y cierro para lo que viene, para combatir al crimen organizado, básicamente. Entonces, yo es que sí quisiera ver un cambio en la estrategia de seguridad pública. Hoy es injusto, no se le puede atribuir a quien está hoy gobernando ya, que es la responsable, la doctora Claudia Sheinbaum, pues los resultados del pasado. Yo el pasado lo tomo como referencia. Creo que no nos debemos de clavar ya ahí. Ella es la responsable, es una nueva responsable. Ojalá presente una estrategia distinta.
La responsable, dijiste, me parece una palabra fundamental, ¿no?
La responsable, hablando, la presidenta.
De culpas, pero también de responsabilidad.
Claro.
¿No? Y la responsabilidad recae en el gobierno actual.
¿Actual?
Mañana darán a conocer.
Van a dar a conocer apenas su estrategia. Sí. Serán responsables de los resultados a partir de que tomó protesta. Yo no la puedo responsabilizar del pasado, ni quiero. Lo que sí no me causa a mí simpatía o emoción es que ella abrazara en su discurso de la Cámara de Diputados y también en el Zócalo, y es lo que ha estado diciendo, la misma estrategia de militarización de la seguridad pública que yo no comparto. Y no comparto no por razones ideológicas, sí de convicción, sino por objetividad. O sea, yo digo, oye, pues si traes tres sexenios anteriores que con algunos matices, pero el corazón de su estrategia ha sido militarizar a nivel nacional y te ha fracasado con distintos matices, pero te ha fracasado. Yo no entiendo por qué continuar por esa ruta. Yo quisiera ver una Secretaría de Seguridad Pública, en este caso a cargo de García Harfuch, que se enfocara a desarticular al crimen organizado
con
inteligencia, inteligencia financiera.
Vuelvo contigo.
Y que tuviera policías profesionales.
Volvemos, no se vaya.
Somos Gina Avilés
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Damián Cepeda nos agarró el corte. Estamos hablando sobre pues esta información que estamos esperando todos los mexicanos, que es la presentación mañana de un plan de seguridad encabezado por Omar García Harfuch, quien está encargado de la Secretaría de Seguridad Federal de nuestro país. Es el titular, es el secretario, ya dio resultados en el gobierno de la Ciudad de México. Vamos a esperar lo que se dé ahí a conocer, y me decías en el corte, hay que ver cómo las acciones y políticas en materia de seguridad por parte de quien es comandanta de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum, pueden convivir entre su trayectoria científica, pero también entre pues toda su ideología política. Sí. Y antes de entrar de lleno a esto, ya para acabar con lo de Chilpancingo, con el asesinato del secretario del ayuntamiento y a los 3 días del alcalde, 3 y 6 días tenían de haber rendido el cargo, el modus operandi. Es macabro lo que hicieron. Es además sofisticado criminalísticamente hablando. Habla de una narrativa para generar miedo, para generar la percepción de narcoterrorismo. ¿A quién le conviene esta manera de comunicarse que tienen grupos delincuenciales, que es la política y la comunicación del miedo, del terror?
Mira, entiendo la connotación que das y la polémica que genera por si Estados Unidos pudiera intervenir o no. La verdad de las cosas es que las leyes de Estados Unidos...
No es solo por eso, Damián. Pero déjame, ¿a quién le quieren causar miedo? Déjame, ¿y por qué?
Déjame, termino ese razonamiento. La verdad de las cosas es que las leyes actuales de Estados Unidos les dieran facultad bastante similar por el solo hecho de ser delincuencia organizada. O sea, yo creo que nosotros tenemos que definir las cosas por cómo son, no por qué va a pasar en otros lados. Yo sí creo que en algunos casos, no todos, en algunos casos sí se apegan a la definición actual, ni siquiera tienes que cambiar el Código Penal, la definición actual de terrorismo. Porque la definición actual de terrorismo en el Código Penal Federal es cuando alguien comete un acto para generar miedo en la población con el objetivo de lograr que el gobierno haga o deje de hacer algo o desestabilizar una población. Cuando dejan cabezas cortadas con letreros, por ejemplo, cuerpos colgados de puentes con señalamientos hacia los gobiernos, cuando hacen quemas indiscriminadas de negocios para meter terror porque quieren que el gobierno no combata a alguien, me parece que son actos de terror. Más allá de la implicación que entiendo que puede tener.
¿Por qué le conviene un grupo delincuencial, en este caso el que asesinó al alcalde de Chilpancingo?
Yo creo que porque, digo, no conozco ese grupo, pero en general me parece que es ante la falta de respuesta. Es una señal, es una muestra de poder y de decir aquí mandamos nosotros y nadie se puede meter acá. Y me parece que es parte del error que se ha seguido en muchos años de dejar avanzar al crimen organizado sin tener una respuesta. Me regreso al tema de la presidenta. A ver, yo creo que la presidenta, y esto lo he venido diciendo y lo creo, tiene un dilema en todo su gobierno, que lo va a marcar. Por un lado, tiene un muy marcado historial académico alto, educativo alto, pensamiento científico, que la llevaría, la lógica te dice, a tener un gobierno orientado a resultados. Si algo funciona, lo sigo. Si algo no funciona, lo quito. Pero por el otro lado parece traer una carga ideológica muy fuerte.
No es excluyente, política, Damián.
Espérame. sí, en tanto existe un balance. Si se deja que gane ideas por el solo hecho de tener una carga política fuerte y pasar por encima de la lógica de los datos, de la objetividad de los resultados, me parece que va a ser terrible el gobierno. Si gana un balance positivo en donde se oriente a resultados, me parece que los resultados pueden ser positivos. Entonces yo espero que ese lado científico, académico, educativo de una persona que razona y que analiza objetivamente datos sea el que gane en este gobierno.
Lo vimos en la Ciudad de México, ¿no?
Es debatible. Sí. Por ejemplo, en la fiscalía no. Para mí usaron políticamente a la fiscalía y le ganó el lado político. Te puedo decir que en otras políticas, por ejemplo, educativa, uh-huh, donde puso la beca para de escuelas,
me pareció bien. Y de seguridad también.
Fíjate nos, que ya, es muy pausa, debatible, Daniel, pero no es cierto que hayan bajado los datos de homicidios en la ciudad.
Traemos las cifras la próxima semana.
Subieron las muertes no determinadas, pero bueno, con gusto.
Nos vemos la próxima semana. Volvemos, nos vamos una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En la sesión del día de hoy, la sala principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado no avalar los 6 proyectos de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres, que proponían no dar trámite a las consultas solicitadas por jueces magistrados para revisar la reforma judicial, también propuesta de la ministra Yasmín Esquivel. Juan Antonio Jiménez, muy buenas tardes. Nos tienes el reporte. Voy contigo.
Gracias, Juan. Por mayoría de 8-3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia rechazó los proyectos de Yasmín Esquivel y Lenia Batres, donde se proponía desechar la solicitud de los juzgadores federales al argumentar que la Corte no cuenta con una facultad expresa para pretender actuar en contra del texto constitucional o de su procedimiento de reforma o adición. Al presentar su proyecto de resolución, la ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó que ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe un precepto que faculte a la presidenta del máximo tribunal del país para conceder medidas cautelares. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
El proyecto toma en cuenta que la facultad de crear normas jurídicas recae únicamente en el Poder Legislativo, mientras que el Poder Judicial tiene la función de interpretar y aplicar dichas normas. De tal manera que si los juzgadores pudieran otorgar medidas cautelares no previstas en la ley, estarían de facto legislando, lo cual contraviene o contravendría el principio de separación de poderes y podría llevar a un ejercicio desmedido del poder por parte de esta Suprema Corte.
De esta manera, la Suprema Corte admitió a trámite 4 controversias en contra de la reforma judicial, mismas que serán turnadas a un ministro de la mayoría, quien deberá elaborar el proyecto de resolución y, en su caso, determinar si es procedente o no conceder las suspensiones que requieren los juzgadores. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Hoy por la mañana, en el espacio de mi compañero Ciro Gómez Leiva, el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainés, detalló que en qué consistió la votación que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo la semana pasada. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro.
Lo único que decidió la Corte es, vamos a turnarlo a alguien que diga si esa es una vía adicional a la controversia, a la acción o a los juicios de amparo que permitieran una revisión. Fue lo único que decidimos. No hemos decidido que por esa vía podamos intervenir o podamos revisarlo.
Al final de la conversación, el ministro Lainés habló sobre cómo piensa que estarán las sesiones en el Pleno a partir de ahora. Escuchen nada más.
Va a ser un año complicadísimo. Tenemos además estas las 3 ministras que durante todo el año vamos a tener pronunciamientos en Twitter, en redes, en todo, porque están buscando pues su permanencia,
o si está en campaña,
¿no? Están en campaña. Entonces, pues vamos a tener que remar con eso, tener mucha paciencia, y si eres creyente, pues encomendarte al santo de tu elección
y
tener muchísima paciencia.
Agradezco muchísimo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, que nos acompañe esta tarde. Qué gusto saludarla, ministra. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Me da gusto saludarle a usted y a su espacio de noticias.
Bueno, pues varios temas, ministra. Sí. ¿Qué le parece si comenzamos con el que es más sustancial, que es que la Suprema Corte, el Pleno, desechó las peticiones suya, de la ministra Batres, para que no se revise algo que ya está aprobado por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es la reforma al Poder Judicial?
Pues efectivamente, el día de hoy se presentaron estas consultas a trámite, en donde la propuesta que hice yo con relación a estos temas es que se declare improcedente la consulta, toda vez que mediante este mecanismo, que es una consulta a trámite, no se puede revisar la reforma constitucional. El poder reformador del Estado no puede ser cuestionado, evaluado, sancionado y analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta propuesta efectivamente no fue aprobada, y ahora la consecuencia del resultado de hoy no es tan solo dar trámite o turno a una consulta, como señaló el ministro Javier Lainez erróneamente esta mañana. Lo resuelto por la Corte es que sí se puede analizar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación en un expediente varios, en un expediente de consulta trámite. Entonces, ahora lo que se va a presentar es un proyecto con relación si es constitucional o no es constitucional, si es convencional o no es convencional, si es conveniente o si es válida o inválida la reforma constitucional. Y eso es lo trascendente de la resolución del día de hoy. No solamente darle un turno o un trámite a un expediente, como se ha señalado por parte del ministro Lainez, no. Es de las mayores de la mayor trascendencia. Es un tema, como comenté yo, ilegal e inédito, en donde se está dando trámite para analizar lo que hizo el poder reformador del Estado, que está compuesto por las dos cámaras y por los congresos locales.
¿Qué pasa? ¿Qué sucede ante esta determinación que toman ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se les puede acusar de muchas cosas, pero no de conocer las leyes, ministra Yasmín Esquivel, no de conocer la Constitución, que avalan a través de este tipo de resoluciones, decisiones que no responden a lo que está escrito en nuestras leyes, dan interpretaciones sesgadas, erróneas, evidentemente conocen la ley? ¿Qué tanto puede esto avanzar? Es decir, la decisión distinta a la suya, a la de la ministra Batres, en la reforma al Poder Judicial. ¿Y qué es lo que finalmente se podría estar buscando por parte de los otros ministros?
Bueno, es importante esta pregunta que se hace, toda vez que en este caso se va a entrar al estudio de fondo o a la interpretación sobre la reforma constitucional. ¿Cuál es el análisis que se va a hacer sobre eso que dijo el constituyente? Y hoy es importante señalar que lo que tenemos que darle es seguridad jurídica a las partes, a los participantes en este proceso. Lo que vaya a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no puede afectar el proceso electoral extraordinario que ya está en curso. Hoy tenemos ya, se presentaron las iniciativas a dos leyes secundarias que van a ser analizadas y aprobadas seguramente en los próximos días por las cámaras. Se va a llevar a cabo la insaculación el siguiente sábado. ¿Cuáles son los jueces, juezas, magistrados y magistradas que van a entrar al proceso electoral en el año 2025 y quiénes van a entrar en el año 2027? Entonces, todo este proceso electoral extraordinario que ya está en curso, pues no puede ser afectado o suspenderse porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que no le gustó la reforma que llevó a cabo el poder revisor de la Constitución. Uh-huh. Ese es el tema de la mayor trascendencia que estamos ahora en este análisis. Este asunto que se vio y estos que se han estado analizando se van a turnar a un ministro de la mayoría de los 8 que votaron porque se entré al estudio para analizar el tema de fondo, no a ninguna ministra de la minoría, como equivocadamente también lo dijo el ministro Lainez esta mañana.
Entonces, estas iniciativas que se presentan para reformar tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral podrán dar certidumbre al proceso que tiene que llevarse a cabo de acuerdo a lo que marca ya esta reforma al Poder Judicial, ministra, porque ya fue aprobada.
Sí, efectivamente lo que trata es darle certeza al proceso y servir como base para la convocatoria que seguramente emitirá en los próximos días, antes del día 16 de octubre, el Senado de la República. E inclusive el día de hoy se presentó esta mañana una línea del tiempo por parte del gobierno federal, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en donde habla de este proceso y cuáles son las fases de él. Uh-huh. El 16 de octubre es la fecha en que se va a emitir la convocatoria general a los poderes de la Unión para que se lleve a cabo esta elección extraordinaria. Después se señaló que el 31 de octubre de este mes se instalarán los comités de evaluación de cada uno de los poderes. Posteriormente se va a publicar una convocatoria para que los ciudadanos del 4 de noviembre al 24 de noviembre, aquellos que reúnan los requisitos, uh-huh, se puedan inscribir como aspirantes para ser candidatos a jueces y magistrados.
Muy importante esto, ministra, porque si la Corte no da la información necesaria para la convocatoria, el Senado tiene la facultad y la capacidad de poder obtener esta información y darle curso a esta importante elección en junio del próximo año. Ministra Yasmín Esquivel Moza, nos cae la pausa, pero como siempre le agradezco mucho que nos haya acompañado y espero que podamos conversar pronto.
Gracias, Juan, es un placer y es un gusto saludarlo.
Gracias, ministra.
Buenas tardes.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y como cada inicio de semana, como cada lunes, agradezco a Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, allá en la Cámara de Diputados, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, diputado?
Bienvenido. Muy bien, pues muy buenas noches.
Pues nuestras condolencias, por supuesto, por lo sucedido con el alcalde de Chilpancingo, Guerrero. Esperemos que las investigaciones pues lleguen a dar con quiénes son los responsables, cuál es el móvil y todo el entramado de criminalidad que evidentemente está relacionado con este homicidio, el de su secretario de ayuntamiento 3 días antes, tenía el alcalde 6 días de haber rendido protestas.
Creo que es importante ponerlo en la mesa. Guerrero trae una secuela de violencia de muchísimos años. Uh-huh. Dentro de esa secuela pasa a Ayotzinapa. Uh-huh. Dentro de esa secuela está el tema de aquella vez que la iglesia entró como mediador, uh-huh, cosa que a mí no me pareció. Soy católico, pero no me parece. Esa mediación es de aquí para allá, extorsiona a uno, y de aquí para acá, extorsiona a otro. Dentro de ese mundo de violencia está el homicidio 2-3 días antes de nuestro candidato en Coyuca,
así es,
de Benítez, que fue ejecutado con un tiro en la nuca.
En pleno acto de cierre de campaña.
En pleno cierre de campaña, cuando incluso iba a triunfar. Y entonces nos lleva a otro comentario. ¿Quién decide el que gobierna? ¿Quién decide quién gana elecciones? Y es el crimen organizado. Ese es el que está mandando.
Que tiene base social en el estado de Guerrero y lo demostró en unas movilizaciones en Chilpancingo hace unos meses. ¿Te acuerdas, Enestra? Una más muestra de poder por parte de grupos delincuenciales en este estado.
Y que tiene otras demostraciones de poder. Una buena parte de los ayuntamientos de Guerrero pues están tomados totalmente por el crimen. El criminal pone a los funcionarios, el criminal sabe cuándo llegan las participaciones, los criminales tienen constructoras, uh-huh, los criminales tienen comercializadoras, y entonces estamos en un momento en el cual un estado está al servicio de los criminales. ¿Y pues para qué sirve el INE? ¿Para qué sirve el Tribunal Electoral? Pues para nada. Ganó alguien y ellos deciden si va a gobernar o no va a gobernar.
O si va a vivir o no va a vivir, como sí acaba de suceder en Chilpancingo. Diputado Moreira, pues una vez más nuestras condolencias y en verdad que haya justicia, que las investigaciones sean pulcras y tendría, a mi parecer, que intervenir la Fiscalía General de la República, porque ya hemos visto que la Fiscalía
Nosotros hacemos votos porque suceda eso. Uh-huh. Pero además yo creo que Morena, el gobierno, sí tiene que reflexionar sobre la capacidad del gobierno estatal para enfrentar las emergencias. Uh-huh. Porque no solamente está en el caso de la violencia, también estuvo en el caso de los huracanes,
sí,
que terminaron las cosas muy, muy mal.
Tanto Otis como John.
Y está en el tema de que el crimen ya tiene un control territorial, que por cierto se extiende, hablando de Tierra Caliente, a Michoacán y al Estado de México.
En Acapulco, diputado, dime si digo alguna barbaridad, por favor. Recuerdo que la situación en materia de seguridad se comenzó a complicar enormemente cuando se llevó a cabo un operativo por parte de la DEA en el Golfo de México y en el Caribe para inhibir el trasiego de droga. Entonces, los grupos del narcotráfico comenzaron a utilizar el Pacífico y fue cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde en Acapulco, el papá de la actual gobernadora.
Sí, y
hay coinciden, ¿no?
Sí, claro, y hay muchísima literatura al respecto y además, cuando se han hecho cosas para mejorar, después, como sucede en otras partes del país, después se retrocede.
Sí.
Entonces, tuvimos tiempo hace unos 10 años en el cual la Marina hizo estupendos y el Ejército operativos para resguardar las zonas turísticas. Uh-huh. Pero al final del día eso se complicó, uh-huh, y terminó como ahora estamos. ¿Qué me preocupa? Que el gobierno federal y el gobierno del estado desestiman lo que sucede. Es decir, no le ponen la atención. Y que la sociedad, pues nos estamos acostumbrando a que esto pase. Por más afrentoso, abusivo, atroz que fue el crimen de ayer, pues para el mediodía ya estaba la nota de que habían asaltado a la alcaldesa electa de Mazatlán.
Le habían bajado la camioneta.
Que iba, ¿no?, llegando a Culiacán y le quitaron la camioneta, o está todos estos 250 muertos del fin de semana, o los casi 500 que llevamos en el sexenio.
En el sexenio que concluyó, inicia uno nuevo que dará a conocer parte de su estrategia de seguridad el día de mañana a través del titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y me encantará en su momento conversar sobre qué opinas sobre los puntos que van a plantear. Y te pregunto, diputado, porque vuela el tiempo en estas conversaciones, rápidamente, nada más, la autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avaló los cambios estatutarios de los que conversábamos aquí hace unos días al interior de tu partido, con lo que también avala la reelección en la dirigencia de Alejandro Moreno, en la Secretaría General del Partido de Carolina Villano. Y sí me es importante conocer, Rubén Moreira, tu opinión sobre si se vulnera o no el principio fundacional del PRI, que tiene que ver con el principio de la no reelección a través de esta reelección de su dirigencia y secretaría.
Tomó esta decisión después de una asamblea nacional.
Así es.
Una asamblea nacional donde todos los comités municipales participaron, los estatales, donde tengo que aclarar, hay muchos integrantes que son ex oficio, uh-huh, porque luego se manejó de que se podía controlar la asamblea. No, hay muchos que son ex oficio, que son van como consejeros por haber sido presidentes del partido en los estados, en los municipios. También te quiero decir que después de eso se hizo una elección en urna donde se votó. Uh-huh. Pero además te quiero decir que esta dirigencia proviene de otra elección abierta con 2 millones de votos. Uh-huh. Ahora, ¿qué viene a futuro?
Sí es importante, diputado, perdón, Rubén Moreira, porque a mí sí me llamó la atención en este proceso electoral que por primera vez en la historia del PRI, incluso desde que se llamaba PNR, fundado en 1929, ¿no?
Sí.
Van por primera vez a una elección presidencial sin candidatura propia. Y desde 1997, que los capitalinos elegimos a nuestro jefe de gobierno en las urnas, fueron a la elección sin una candidatura propia, levantando la mano de una candidata y un candidato en la Ciudad de México del partido que surge durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para echar abajo todas las políticas del
PRI. Bueno, rápido te digo. A ver. Mi partido es un partido que viene de una revolución. Ajá. Todos los partidos que vienen de revoluciones sirven de instrumento para concretar las causas de esa revolución. Así fue la cubana, la rusa, la del Vietnam, la de Nicaragua, porque son partidos del siglo XX así diseñados. Al paso del tiempo, pues nos alejamos de nuestro momento fundacional, los países cambian, se cumplieron las expectativas de la revolución, o pasó tanto tiempo que ya no son las prioridades. Uh-huh. Pero Alejandro Moreno y Carolina Vigiano enfrentaron una realidad y nosotros una realidad. Frente a nosotros está Morena, con un ánimo expansionista, un ánimo absolutista, un ánimo de apoderarse de todas las instituciones. Y la sociedad, que llenó varias veces el Zócalo, que llenó Reforma, y muchas gentes en el país exigieron una alianza de partidos. La única manera que haya esa coalición, que es el término legal, pues es que uno ceda en una cosa para que los otros las asumen.
¿Y cómo también, les acabó yendo con esa alianza en el PRI?
También la sociedad empujó una figura, que es la figura de Xóchitl Gálvez. Uh-huh. En ese momento, nosotros dijimos, no podemos romper la alianza, y fuimos con ella. Habrá que... déjame te digo. Uh-huh. Viene una reflexión, viene una siguiente Asamblea Nacional para los siguientes meses. En esa Asamblea vamos a reflexionar sobre el futuro de las coaliciones, sobre el futuro del partido, sobre el futuro de las causas del partido, la organización del mismo, y también habrá una gran reflexión de cómo nos fueron los resultados. Uh-huh. Porque creo que es un tema profundo.
Sí.
¿Y de qué tipo de oposición vamos a hacer? Cierro con esto. La señora Sheinbaum ganó con muchos votos sobre el segundo lugar, pero realmente tiene el 60 contra el 40. Y la Cámara de Diputados fue el 54 contra el 46. Uh-huh. Entonces, a futuro las cosas no están decididas. Y el PRI tiene que encontrar su lugar en la oposición. Uh-huh. Y, mientras tanto, también resistir todos estos embates que tenemos todos los días en contra de los partidos, de la oposición, de los líderes de opinión y de la democracia.
¿Dirías, diputado, que México tiene la oposición que se merece?
El 40% de los mexicanos somos oposición.
Por eso, y ellos tienen la oposición que se merecen, los opositores.
Yo creo que al final del día México no merece la mayoría que tiene. Uh-huh. Para empezar, es una mayoría artificial, me refiero a la de las cámaras. Con el 54% se quedaron con el 75%. Uh-huh.
Pero la oposición que tiene aquellas personas, el 40% que no es simpatizante de Morena y de la Cuarta Transformación, ¿tiene una opción en la oposición?
Sí, tiene una opción, pero no nos podemos conformar. Uh-huh. Por eso vamos a la siguiente Asamblea Nacional. Nosotros, un proceso de reflexión que va a durar meses, como debe de ser. Uh-huh. Meses de reflexión.
Pues, diputado, muchísimas gracias, Rubén Moreira, por habernos acompañado. ¿Conversamos la próxima semana?
Estoy a tus órdenes.
Muchísimas
gracias. Hay muchas cosas. Vienen reformas constitucionales.
Sí, está amplia la agenda legislativa. Muy amplia. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues hoy en su conferencia mañanera, junto con el secretario de Salud, David Kersenovich, presentó un programa de salud, Salud Casa por Casa, un programa enfocado en personas mayores, en adultos mayores. Israel Aldave, tú ahí estuviste, voy contigo con el reporte. Muy buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y este programa, pues, es uno de los nuevos que va a impulsar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, justamente en materia de bienestar, y entrará en vigencia a partir del próximo año. Pero en los próximos meses, Juan, se va a levantar una encuesta casa por casa de los cerca de 13 millones de beneficiarios, adultos mayores, justamente beneficiarios de los programas sociales impulsados por su gobierno. ¿De qué se trata este programa? Pues se van a contratar para esto más de 20 mil médicos, enfermeras y enfermeros, quienes van a visitar
como lo dice el nombre del programa, casa por casa, a las personas adultas a mayores, para que tengan justamente servicios médicos de calidad en sus propios domicilios, no tengan que desplazarse a clínicas u hospitales. Incluso, fíjate, Juan, que una innovación de este programa es que las enfermeras podrán prescribir medicamentos justamente a estas personas que así lo necesiten, y por supuesto, pues estará avanzando en materia de prevención para estas personas.
Vamos, Israel, rápidamente sobre las enfermeras y la facultad de poder prescribir medicamentos, enfatizar nada más que son medicamentos ya prescritos, ya dados por un médico, por un médico con cédula profesional, y las y los enfermeros tendrán la facultad, la capacidad de poder prescribirlos, pero siempre y cuando entren dentro de lo que ya el médico recetó, de lo que ya prescribió, de acuerdo al tratamiento que cada persona lleve, ¿no?
Sí, Juan, te lo señalaba en el reporte. Sí. Van
y muy importante enfatizar ahí.
Recetas, prescribir, hay que resaltarlo, prescribir recetas, y ya un médico que las haya, por supuesto, una vez con una consulta, con un estudio, haber pues recetado dichos medicamentos. Ya no van a tener que desplazarse, por eso te lo señalaba, Juan.
Sí, es muy importante enfatizar ahí.
Para que justamente pues ellos puedan tener pues un mayor acceso a estos medicamentos. Escuchemos cómo lo anuncia la Presidenta de la República.
Llevar personal de salud a los 12 millones de beneficiarios de la pensión, y a partir del próximo año se contratan enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, para que vayan a visitar todas las viviendas. Son los nuevos programas de bienestar.
Ahí están los nuevos programas del bienestar, como lo señalabas, estuvo presente David Karsenovich, quien es el secretario de Salud, en este lunes que justamente pues se dedica a los temas de salud. Ya al final de la conferencia de prensa se proyectó un video donde pues se hace énfasis justamente en la materia de salud, el evitar la comida chatarra, los refrescos, y sí, pues buscar alimentarse con comida saludable. También, fíjate, Juan, que en el marco de esta conferencia, la presidenta de nuestro país pues calificó de deleznables en los comentarios que se hicieron en redes sociales luego del fallecimiento de la diputada federal Ifigenia Martínez y su participación en la toma de posesión de la semana pasada. Así lo dijo.
La verdad es que pues ya que serenen sus ánimos. Es increíble, de verdad. Es este conservadurismo que llega a los niveles de... Ahora sí que el león cree que todos son de su condición.
Allí está llamado, Juan, a los conservadores, como ella lo dijo, y que criticaron, pues hicieron estos comentarios pues lamentables en las redes sociales luego del fallecimiento de la maestra Ifigenia Martínez. Y finalmente, Juan, comentarte que firmó dos iniciativas que envió inmediatamente al Senado en materia de impugnaciones en materia electoral, justamente para dar forma y garantizar certidumbre, imparcialidad y certeza a todos los procesos que se lleven a cabo en el marco de la reforma al Poder Judicial para la elección de jueces, ministros y magistrados. ¿Cuánto va a costar este proceso electoral? Pues alrededor de 5,000 millones de pesos, aunque bueno, podría ajustarse tanto a la baja como a la alza. Esto se va a saber pues justamente conforme sigan avanzando los procesos. Los tres poderes de la Unión van a participar en estos procesos, pero ¿qué sucederá si, como es el caso hasta este momento, el Poder Judicial pues no muestra mucha contribución? La propia Presidenta de la República dice que es lo que continúa.
Estas dos leyes, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que tiene el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución, de la reforma constitucional al Poder Judicial, para que a partir de el 15 o 16, ¿qué es? El 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República. Si por alguna razón la Corte no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria. Pero, pues como ven, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar, pues ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes.
Ahí está, Juan, se trata del andamiaje de la estructura de cómo va a funcionar esta reforma al Poder Judicial. Juan, el reporte que
tengo. Muchas gracias, Israel, completísimo como siempre tu reporte. Te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan, buenas noches.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó al Senado de la República estas iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma al Poder Judicial. Dos de ellas, reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. David Galván, voy contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y bueno, ya se alista en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena, y es que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, indicó que será esta misma semana cuando buscarán aprobar las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, esto a las leyes secundarias, que son parte primordial para dar rienda a cómo será el procedimiento para la elección de jueces, magistrados y ministros que establece la reforma judicial. Así lo dijo el presidente de la mesa directiva.
Importantes iniciativas que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el pleno abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025.
Y bueno, ya se empezaron precisamente a mover las comisiones, se enviaron los documentos y serán las comisiones de estudios legislativos y de gobernación las que pues tendrán que activarse a más tardar el día de mañana para iniciar la dictaminación de los documentos, y de ser el plan como se tiene programado, tener listo ya los dictámenes para votación para el día miércoles en el Pleno del Senado de la República. Y bueno, es que la mañana de este lunes, precisamente después de las 8 de la mañana, muy temprana hora, acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para hacer entrega a la mesa directiva y a los senadores de las comisiones encargadas del tema de estas reformas a las leyes que se requieren para implementar estos cambios constitucionales. Así lo dijo la funcionaria.
La reforma constitucional al Poder Judicial recientemente aprobada representa una nueva realidad en la que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país.
Y bueno, finalmente, Juan, déjame comentarte que horas después, en un mensaje transmitido en sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña informó que este día sábado se realizará la insaculación pública de los cargos para que las personas titulares de los juzgados que se elegirán el primer domingo de junio de 2025, magistradas, magistrados de tribunales de circuito y todas las personas integrantes del Poder Judicial del país, que se calcula pues será más o menos la mitad de los cargos disponibles, decía, alrededor de 1,600, y pues esto será precisamente en una primera parte que se realizará en la elección en junio de 2025, Juan.
Muchísimas gracias, David. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Bueno, pues ahí tiene usted estas dos iniciativas para reformar. Una, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde, pues para hablar de lo que tendrá que especificarse a través de las leyes secundarias y de estas leyes con respecto a la reforma al Poder Judicial. Lo señaló la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, esta mañana en su conferencia tempranito, diciendo ahí se tendrá que especificar exactamente lo que no está contemplado hasta el momento. Hamlet, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte y a toda la audiencia de Fórmula.
¿Qué tendrá que estar contemplado, Hamlet, en estas dos reformas?
Bueno, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación es la que establece los mecanismos para controvertir los actos en materia electoral. Entonces, he tenido la oportunidad ya de revisar la iniciativa que presentó hoy la presidenta de la República, la doctora Sheinbaum, ante el Senado. y se regulan precisamente los mecanismos para impugnar los actos que están relacionados con la elección de jueces, magistrados y ministros.
A o sea, lo que está pasando, Hamlet, exactamente.
Sí, solo que los actos que están en este momento generándose son ajenos a la materia electoral. O sea, lo que está haciendo la Corte sin facultades, lo que están haciendo los jueces de distrito sin facultades, porque cualquier acto que pretenda controvertir lo que está realizando el Instituto Nacional Electoral o lo que realiza el Senado cuando emita la convocatoria el 16 de octubre o lo que realicen los comités evaluadores de los tres poderes, tiene que ser sustanciado y tiene que ser resuelto por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, y no por los jueces de distrito y los magistrados de circuito ni por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces,
Están invadiendo facultades entonces, correcto. Hamlet.
Correcto.
Vulnerando la división de poderes.
Sí, correcto. Okay. Y en esta legislación, bueno, pues ya se clarifica, digamos, los procedimientos a través de los que ya están establecidos en la ley de medios y otros nuevos que se generen. Y del lado de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues también se establecen normas relevantes que tienen que ver con las facultades del instituto en materia de fiscalización, la organización, los debates que se tendrán que realizar. Todas estas son pues tareas propias del Instituto Electoral, pero se armonizan, digamos, las normas para que ya también aterrice a la elección de jueces y magistrados, Juan.
Pues entonces estaremos pendientes de cómo se discuten en el legislativo y con estas reformas entonces se da viabilidad y certeza al proceso democrático a través del cual los mexicanos podremos elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestros ministros.
Sí, se fortalecen las normas. Además, a partir de la legislación secundaria, entonces ya podría emitirse la convocatoria por parte del Senado de la República. Para eso tiene hasta el 16 de octubre. Y el sorteo previo que tiene que realizarse, la insaculación, para saber cuáles son los cargos que se van a renovar, Juan.
Rápidamente, Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista, lo señaló claramente la presidenta de nuestro país esta mañana, la doctora Claudia Sheinbaum. Si el Poder Judicial entorpece la entrega de documentos para emitir las convocatorias a este proceso electoral extraordinario, pues el Senado tiene las facultades de adquirir esta información, por lo que no se vulnera el proceso. ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Además, hay precedentes de los propios tribunales colegiados de circuito y de la Corte que establecen que la información que está en los portales oficiales de los poderes y en particular la información sobre el directorio de los integrantes del Poder Judicial Federal constituyen hecho notorio porque están en el portal oficial del Poder Judicial y por ende están exentos de pruebas. O sea, simplemente con abstraer la información de ahí del portal ya estarían cumpliéndose con los criterios de publicidad, de transparencia, y pues lamentamos mucho que el Poder Judicial Federal se niegue a entregar esta información.
Bueno, pues ahí está. Ojalá lo entregue a tiempo, una cuestión muy de forma, porque de fondo está resuelto por lo que hemos visto y lo hemos podido escuchar. Hamlet Almaguer, como siempre, muchas gracias, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista. Nos escuchamos el miércoles.
Buenas noches, Juan. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Y como cada lunes, un faro de diversión nos acompaña en este espacio, un día complicado en cuanto a las noticias. Y bueno, pues cerrémoslo un poquito más tranquilos, más relajados. Ricky Moreno.
¿Cómo estás, mi querido Juan? Y más que relajados, vamos a ver el término que nos pasó hoy, que nos pasó a ti y a mí, que es un término que cuando estaba navegando y buscando la información del día, tratando de alejarme de los temas políticos o sociales o de Medio Oriente o conflictos internacionales, curiosamente ChatGPT me dio esta palabra, infoxicación.
Estamos infoxicados.
Infoxicados. Hoy
no como en la década, en el sexenio del 2000 al 2006, que también nos infoxicamos. No, es otro tipo de infoxicación.
Parecido a la palabra intoxicación, pero es infoxicación lo que hoy sufrimos. Fíjate, y es un término que describe el fenómeno de sobrecarga de información que al final bloquea la capacidad de análisis y nos provoca fatiga mental. Creo que no me dejarán mentir los radioescuchas hoy. Tu noticiero estuvo cargado de información. No estoy evaluando si fue buena, si fue mala, si fue mentira. No, es demasiada información. Y obviamente eso no nos permite llegar más allá y pensar si es lo que debemos de tener en la mente este término para poder seguir los días que siguen. Y creo que esto va a crecer no conforme a las noticias o con la situación, sino con la capacidad que tenemos de comunicarnos y de generar información en las redes.
Imagínate, con todas las herramientas de redes sociales y toda la materia prima que existe para informarnos, vivimos en una época de terrible desinformación.
No, es acceso ilimitado a la información. No es la desinformación que esté mal y que nos estamos generando. No, la información puede ser veraz.
Sí, pero el chiste es crear los filtros para que no nos llegue infodemia.
No, más allá de la infodemia es, yo creo que los filtros hasta de la verdadera información que te llega, saber cuál es la que necesitas, cómo administrarla y en qué basar tus decisiones.
Lo malo es que a veces para algunas personas es más fácil creer una mentira que les cree que son convenientes a una verdad que les incomoda, querido Ricky.
Un poquito de lo que decías es usar los medios avalados y certificados como Fórmula.
Así es, medios oficiales y por supuesto Grupo Fórmula. Gracias, Ricky.
Juan, gracias
y por a usted que nos acompañó, lo espero mañana en punto a las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.